Bien, pues vamos adelante con nuestro programa de hoy, Educando Laredo, y le agradezco mucho, como siempre, a la directora Mónica García, que me facilite pues el acceso de profesores y alumnos de del centro que dirige, pues a Radio Laredo. Es el tercer y último programa de este curso 2023-24, en el que están con nosotros integrantes y responsables de el Fuente Fresnedo, que está muy de moda estos días a nivel informativo, por múltiples variables. Es que es tanta su oferta educativa y toca tantos palos, ¿verdad? Marta García, que es la jefa de estudios. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuando llegaste, ¿sabías dónde te metías o
no?
¿Llevas muchos años en Laredo?
No, la verdad que no. Llevo 5 años y 4 en la jefatura del centro. Y vamos, desconocía toda la oferta que tenía este centro, porque, bueno, pues es un centro de los poquitos que hay, que tiene tantos ciclos, en este caso son 16 ya los que tenemos, más, claro, todo la ESO y el bachillerato, tenemos 3 modalidades de bachillerato también.
Me ha pasado esta mañana, he picado de pardillo, he intentado introducir a nuestros oyentes en la oferta variada del Fuente Fresnedo y lo he dejado por imposible.
Sí,
He hablado de drones, porque es lo último, he hablado de los clásicos, ¿no? Y bueno, pues incluso me ha surgido la duda de si administrativos seguís ofreciendo.
Sí, por supuesto, sí, en grado superior, grado medio.
Empezó como instituto de formación profesional, todos lo sabemos, con mecánica
y hostelería
y administrativo, pero luego ya...
Claro, ha ido creciendo, sí, tenemos 2 cursos de especialización, como has mencionado, el de drones y el de vehículo eléctrico también.
Ayer habéis celebrado una medalla de bronce en pintura de automóvil, con Álvaro, que estuvo aquí junto con Carmelo, hablamos con ellos por teléfono. Las jornadas del queso, que también el Departamento de Hostelería está organizando estos mismos días. Mañana voy a ir invitado al buffet de que me habéis invitado a la 1:00 p.m.
Bueno, no
que
se para.
Es un no parar.
Es un no parar.
Pero... especialmente, ¿por qué este tramo? ¿Por qué ha sido tan intenso?
Porque ahora en estos... porque coincide. Al final es cuando se celebran pues muchas de las finales de cosas que se han ido preparando durante el año, ¿no? Las skills, como es algo que tienen que ir preparando con el alumnado, siempre se celebran, por ejemplo, en estas fechas. En el caso de las jornadas del queso y demás, pues siempre coincide que los meses de abril y mayo son convulsos en cuanto a cosas organizadas. El Verdel también, ¿no? Es dentro de...
Bueno,
ha sido también estos días.
Felicidades, felicidades, porque vuestra participación es fundamental en un encuentro como este.
Sí, fue todo un éxito también, nuestros compañeros que colaboran. La verdad que es un gusto, porque es un centro en el que se organizan, pero es que se participa de todo, y tenemos muchos profes que se involucran en todas, ¿no?
Y ha dado la casualidad, no tiene nada que ver con vuestro sistema educativo, pero ayer he estado en vuestras instalaciones, en el gimnasio, entrevistando a las niñas que han participado en el Campeonato de España de gimnasia rítmica, ¿no? Pues allí estuve por la tarde, a las 6, quedé con ellas y estuve un rato también compartiendo vuestras instalaciones, que por cierto, me sorprendió igualmente que hay bastante actividad en los talleres, en el centro no pude detectar en qué estaban también, pero se veía movimiento, y en la escuela de hostelería las cocinas estaban en funcionamiento.
Claro, porque es que el grado superior de dirección de cocina se cursa en horario de tarde, y también tenemos en el caso de electromecánica también hay un grupo que cursa en horario de tarde, y los 2 que tenemos de grado básico, de formación profesional de grado básico, de tanto de cocina como de mantenimiento de vehículos, también son por la tarde. Entonces, claro, al final es un centro que tiene vida desde las 7:30 a.m. hasta las 8:30 p.m. y continuamente hay alumnos.
Es curioso porque saberlo sabemos, pero luego vas y efectivamente lo compruebas, ¿no? Allí hay movimiento. Bueno, perdón, a Yeray Gómez, que es alumno de segundo de bachillerato, que está aquí en la mesa sentado ya, y que en las cámaras lo pueden ver los que lo estén viendo por vídeo. Yeray, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchas gracias. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cuántos años tienes?
18 recién cumplidos.
Bueno, pues felicidades, Felicidades. Y Sergio Bringas, pertenece al grado superior de guías. Sergio,
buenos días.
Y que está en prácticas en el Ayuntamiento de Laredo. Toma ya,
Efectivamente.
Pues me estoy enterando ahora.
La primera vez que, bueno, por lo menos en turismo, es la primera vez que se hacen prácticas en el Ayuntamiento. Y la verdad, bueno, también agradecérselo al Ayuntamiento que nos dé la oportunidad.
Bueno, Marta, antes de que te levantes y dejes el sitio al siguiente profesor, al siguiente educador, hoy queríamos... la semana pasada estuvieron aquí representantes del bachillerato del Bernardino de Escalante y estuvimos hablando de la EBAU. ¿Tú vas a la EBAU ahora? ¿Sí, este año?
Sí, este año sí voy a la BAU, pero vale. Bueno.
Pero bueno, ¿qué?
Que sí, que sí.
Que sí, que sí. Ahora hablamos de ello, ¿no? Y me decía Mónica, sí, pero quiero que vayan gente también de FCT. Digo, ¿de qué? De FCT, ¿no? Porque ahora es el momento de las prácticas en empresa de los ciclos formativos, ¿no?
Eso es. Los ciclos formativos ahora entran en un periodo en el que están unos 2 meses en centros en los que realizan prácticas, cada uno en su especialidad. Entonces, claro, en estos meses es verdad que el instituto se queda un poquito más vacío de alumnado, porque todos los segundos de grado medio y de grado superior pues pasan a estar en los centros de trabajo para ver si realmente es donde, ¿no?, lo que les gusta es, digamos, poner en práctica todo lo que han estado haciendo durante los 2 años que han cursado.
Sí, pero aquí en el control tenemos a Joel, que es alumno del Bernardino, pero está en prácticas también en la ESO,
porque está haciendo labor ESO, ¿no?
Sí,
eso es otro, claro, en los alumnos de que están cursando tercero de la ESO, estás en tercero de... En cuarto, depende también un poco del centro, pero ellos van durante 2 semanas, tienen durante 15 días un parón en el centro, y lo que hacen es ir a algún centro de trabajo de un centro de interés que tengan ellos para ver, bueno, pues si les gusta, ¿no? Pues ahí descubren por dónde tiene que ser su futuro
profesional. Ya, pero no tiene nada que ver con
la formación profesional. No tiene nada que ver con la formación profesional.
Es un contacto con la empresa.
Es un contacto.
¿Y la formación profesional por qué hace prácticas en empresa los 2 últimos? ¿En qué edad es? ¿En qué momento es?
Bueno, es cuando están acabando tanto el grado medio con el grado superior. La edad, pues ahí hay mucha... O sea, quiero decir que hay gente cursando el grado medio con edades muy diversas y grado superior. Entonces no se corresponde por edad, sino porque se entiende que es cuando ellos están preparados para empezar a desarrollar lo que han ido aprendiendo durante año y medio, digamos. Sí. Y entonces pues lo van a poner en práctica en la empresa, ¿no? Se van a acercar a lo que va a ser su futuro.
Un centro como el vuestro, ¿cuántos alumnos en prácticas puede tener ahora mismo distribuido por las empresas de Cantabria Oriental?
Uy, pues no sabría decirte, pero sí, aproximadamente 30, 40 alumnos tendrá, sí, depende mucho del año. También es cierto que hay alumnos que esas FCTs las tienen que cursar al año siguiente, pues porque no han aprobado todos los módulos, digamos. Entonces, hasta que no está todo aprobado, no pueden realizar esas prácticas en empresa. Entonces, a veces tienen que esperar hasta el siguiente periodo en el que se abre esa posibilidad.
¿Y cómo se gestiona? Quiero decir, ¿en qué condiciones van a las empresas? ¿Son las empresas las que se presentan voluntarias? ¿Vosotros lo movéis? ¿Cómo se gestiona esto?
Tenemos profesores, tutores
de FCTs. Los tutores lo hacen.
Son tutores específicos de FCTs, ¿eh? No significa que sea el tutor del grupo, sino que hay profesorado que tiene unas horas de dedicación como tutor de FCT, que son los que se encargan de hacer parejas. Entonces buscan la empresa adecuada.
Mónica, tú eres, sí. Bueno, luego,
a las tutoras, luego que te cuente un poquito Mónica, que ya sabe mucho los entresijos. Entonces buscan las empresas y el alumno, también viendo cuáles son sus gustos y intentando adaptar unos a otros. Y también las posibilidades de desplazamiento, ¿no? Muchas veces hay que tener en cuenta también pues hasta dónde puede desplazarse el alumno.
No me extraña tu estrés, estrés general, no solo el tuyo, sino de un centro como este.
Hay disfrute.
Que ya no es llegar y dar clase, preparar la clase y luego dársela a los alumnos, repasar los exámenes, hacer tutorías y poquito más. Hacían los profesores de nuestra época, hacían poco más. Ahora ya es malabarismo casi.
Hay que organizar muchas cosas, y es un centro además que es muy vivo. Yo creo que si se caracteriza por algo el centro es por eso, es porque hay actividad permanente. Y siempre se intenta hacer muchas cosas que van más allá del aula, porque creemos que al final eso es lo que cala en el alumnado.
Pero no se puede hacer a bulto. Quiero decir
está todo pensado, muy organizado. Sí, y viendo que realmente son cosas que son interesantes para ellos, evidentemente. No es cualquier cosa.
Te cambio el tercio. El tercio de preguntas. EBAU, ¿cuántos vais a presentar este año, más o menos?
Pues aproximadamente unos 40 alumnos.
Ah, también,
Sí. Sí, de 3 modalidades de bachillerato diferentes.
Ah, eso quería que me explicaras, porque me has hablado de un bachillerato general.
Eso es.
¿Eso qué es?
Somos
lo intuyo, ¿no? Pero...
centros en Cantabria. Creo que ahora que se presenten a EBAU solamente somos 2, que estamos están pudiendo cursar en los centros el bachillerato general. Nosotros empezamos con poquitos alumnos que se apuntaron en primero. Creo recordar que se apuntaron 8 inicialmente, pero fue creciendo. Ha habido alumnos incluso que se han decidido cambiarse de modalidad y entrar en el bachillerato general, y ahora, si mal no recuerdo, son 17, me parece, que están cursando ahora este año segundo de bachillerato en esa modalidad. Bueno, es un bachillerato que te permite hacer un poco los estudios a tu medida. Está indicado para, pues sobre todo para gente que quiere estudiar a futuro grados como magisterio o a lo mejor como CAFID, que es la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, incluso psicología. Y les permite coger materias, pues tanto del bachillerato de ciencias como del de ciencias sociales y humanidades. Uh-huh. Que os cuente luego Geray a ver qué mezcla ha hecho él.
Marta, muchas gracias por esta introducción, que siempre es necesaria, y sobre todo en el caso del Fuente. Es que, bueno, pues eso, la oferta educativa es tan extensa que es muy difícil de explicar. Seguro que se me quedan un montón de preguntas.
Sí, a mí también, seguro.
En el tintero. Venga,
muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y le vas a ceder el sitio a Mónica, ¿no? A Mónica Demetrio, que es profesora del Departamento de Hostelería.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mónica. Ahora te hago las preguntas, pero voy a Geray porque te tengo aquí un tanto inquieto, ¿no? Como diciendo, ¿qué me va a preguntar? Geray, ¿dónde vives? ¿De dónde eres?
Yo soy de Santoña.
De Santoña. ¿Y de venir todos los días, cansa o no cansa?
No, ya me he hecho 2 años.
¿Cómo lo haces, por cierto? ¿Cómo lo haces?
Pues al principio tenía un amigo en grado de administración que tenía coche, o sea, la madre conducía y nos traía, porque él también venía aquí, era de Ambrosero y bueno, no, le pillaba de camino. Y pues este año, pues está en prácticas ahora y me toca coger el bus a las 7 de la mañana.
Uh-huh. Bueno, ¿y bus para volver también? ¿Qué tal te pilla? ¿A las 3?
A las 3.
Bueno, o sea, es una pérdida de tiempo interesante, bueno, ¿no? Que uno se acostumbra a todo, ¿no? Segundo de bachillerato, por tanto, este año presumiblemente acabas la secundaria. ¿Y qué? ¿Cómo está la EBAU? Venga, antes me has avanzado que, bueno, que estás ahí.
Oye, es que la EBAU no lo tengo yo muy claro, porque...
Que no tienes claro si vas a ir a la universidad, me imagino, ¿no? ¿O qué es lo que no tienes claro?
No, a la universidad no voy a ir, eso lo tengo muy claro.
Ah, vale.
Es que la idea que tengo yo es de acabar bachiller e irme directamente a grado superior y no hacer EBAU. Pero no sé, plan, lo de hacer EBAU lo tengo muy claro, pero...
¿Grado superior de...?
Deportes.
Ah, sí. Mm. ¿Eso lo hay dónde?
En Colindres, en Cantabria, y más sitios, solo que yo pretendo irme para el sur, para Sevilla.
Bueno, venga, pues hala. Si lo tienes tan claro, desde luego no... No sé, te agradecemos que lo compartas aquí con nosotros, ¿no? Entonces, claro, no vas a necesitar EBAU. Lo que necesitas es aprobar el...
Y tener curso. Nota también.
¿Tener nota, sí?
Sí, piden nota de acceso para el grado superior, porque últimamente está muy solicitado y pues piden unos requisitos.
Ajá. Vale. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en el Fuente Fresnedo?
Muy buena. ¿Sí? Desde que entré dije, sí. O sea, estoy muy cómodo, la gente muy agradable conmigo siempre, desde el primer momento. Uh-huh. Y el cambio de instituto ha sido fantástico. No sé.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero y no sé si puedes desvelar o no, ¿no? Porque un bachillerato como el que puede haber en los institutos de Santoña, ¿por qué no te valía? ¿O por qué este bachillerato general de Laredo?
Yo estaba en el Marqués de Manzanedo, en Santoña, y acabé la ESO bilingüe. Y dije que yo no quería estudiar más en Santoña y me quería en realidad meter a grado medio deportes en Ampuero. Y como no había cómo ir, pues dije, pues sin nada no voy a estar haciendo, pues hago un bachiller. Y claro, en Santoña no iba a ser. Y dije, pues a Laredo.
Vale. Bueno, no sé si insistir más al respecto en esta referencia. ¿Qué...? ¿Y Sevilla? Es que me estás hablando de alto bordo, ¿eh? O sea, de altos gastos, fundamentalmente de gastos, ¿no? Y, pues, ¿por qué Sevilla?
Es que Sevilla es un motivo ya más deportivo. Yo soy muy deportista.
¿Qué deporte haces?
Remo.
¿Remo? ¿En el Santoña?
Sí.
¿El club de remo Santoña?
Sí.
¿Pero remo de banco fijo?
No, banco móvil.
Ah, banco móvil. Ah, vale. Bueno, en Sevilla hay materia.
Sí, por eso.
Hay posibilidades, ¿no?
Sí. Ajá. Es que yo ahora estoy entre los 10 mejores de España y pues como para que me apadrinen y tener más... Es que esto es como una mafia, más o menos.
El mundo del remo también, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues a ver, entonces me habéis traído hasta un deportista famoso, ¿eh? Futuro olímpico, yo qué sé.
Sí.
Bueno, pues por pedir, con ambición, ¿no? ¿Entrenas mucho a lo largo de la semana?
Sí, todos los días. Los miércoles me toca descanso, pero tengo que complementar con algo y tengo que hacer 1.5 horas de carrera. Para, no sé, para soltar, supongo.
Vale, vale. Pues vaya sorpresa, ¿eh? Y casi se nos escapa. Yo ya le iba a decir, ala, venga, pues muchas gracias, ¿eh? Y resulta que es un buen y gran deportista y seguro que lo va a ser mucho más. Pues a ver qué es lo que te depara el futuro, pero ya sabes que deporte solo pues no se vive. Así que hay que seguir preparándose y formándose y buscar una, si puedes encontrar una profesión con el tema que te
guste. Sí. Yo tengo claro hacer el grado superior después y luego pues opositar a Guardia Civil o Policía Nacional, algo de eso.
Ya.
Sí. Vale, yo tengo muy claro todo ya.
Bueno, pues Geray, muchas gracias por compartir estas ilusiones y expectativas con nosotros y también gracias por venir a estudiar a Laredo y disfrutar aquí con, vas a dejar muchos amigos y mucha gente. Es quizá lo peor de marchar, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Dejar a la gente de casa, pero la vida tiene estas sacrificios, ¿eh? Pues que te vaya genial en Sevilla, ¿eh? Muchas gracias por venir. Quédate ahí sentado, luego cambiamos un poquito el turno con los dos últimos invitados, porque antes quiero hablar con Sergio y con Mónica, que van a Limón de la mano. No sé si me estoy pasando un poco con la referencia.
Está bien,
¿no?
La referencia.
Bueno, Sergio, cuéntame primero qué estudias. Tú eres de Laredo, ¿eh?
Sí, de Laredo, de toda la vida.
Te conozco de mucho, has estado aquí en Onda Literatura años atrás con Conchita Fernández. A tu madre también la tenemos muy tratada. Y bueno, pues nada, que estamos encantados de volverte a recibir en Radio Laredo. ¿Y qué estás estudiando?
Pues estoy estudiando ahora mismo el grado superior de guía, servicios turísticos y asistencia turística.
¿Este desde cuándo está, Mónica?
Este es el tercer año que está funcionando el ciclo formativo. Sí, empezó hace 2 años y es la segunda temporada que tienen prácticas, tienen FCTs.
Vale, o sea que ya el año pasado ya han salido titulados.
Sí.
¿Y qué tal les está yendo? ¿Qué sabes?
Bueno, pues sé que están trabajando dentro del mundo del sector turístico y la verdad es que les está yendo fenomenal. Así que parece ser que tiene salida este ciclo formativo. Y además en Cantabria, que es una región que vive de ello, pues cada vez necesitamos más profesionales del sector.
Sí, pero, ¿no?
Sí, pero.
Es un sector como muy poco cotizado, digamos, ¿no? O poco organizado, quizá, o cuesta mucho que tengamos un sistema de guías. No hablo solo de guías turísticos, sino hablo de profesionales en el ámbito turístico, no camareros, ¿no? Cuesta a las empresas...
Bueno, depende de qué sector te quieras referir, dentro del sector de hostelería o turismo. Bueno, la hostelería y y cocina.
No, me estoy refiriendo a los guías.
Sí, que está organizado. Existe una asociación de guías que es muy importante aquí en Cantabria. Luego, además, tiene que tener un título para poder ejercer como guías oficiales dentro de Cantabria. No cualquiera vale para trabajar, no cualquiera puede trabajar en el sector de los guías turísticos.
A eso me refiero, que está costando terminar de regularizar la profesión, ¿no?
De hecho, está regularizada, sí. Todas las competencias en un inicio eran a nivel estatal y luego cada comunidad tiene su propia regulación.
Igual me estoy explicando mal.
Entonces, aquí en Cantabria se hacen unos exámenes que tienen que pasar, tienen que tener una titulación, entre ellas la de guía, para poder luego ejercer como guías dentro de Cantabria.
Lo que igual explicar. Sí que, bueno, que los hemos estado viendo además en este grado, es que hace tiempo que no salen como esas pruebas para poder habilitarte como guía en Cantabria. Porque sí que te exigen el tener el título de grado superior, es un requisito para poder presentarte a la prueba de guía oficial de Cantabria. O sea, el título de grado superior no te habilita directamente para poder ejercer de guía oficial de Cantabria.
Y que es una...
Puedes en otros aspectos en otras funciones del guía, pues guía acompañante o guía transfer, pero como guía oficial de Cantabria, que nos entendamos, lo que te hacen la ruta por los pueblos o ciudades, necesitas una habilitación oficial de...
Es una actividad con mucho intrusismo, ¿no? Eso sí que es cierto, ¿no?
Hay intrusismo, pero está controlado también, ¿eh? En los grandes núcleos turísticos está muy controlado, no se permite que cualquiera pueda explicar. Puede ser, como decía Sergio, un guía acompañante que solo puedes explicar en el autobús lo básico, lo que van a hacer ese día y demás. Pero en el momento que bajan del autobús, ellos no pueden explicar ningún monumento, tienen que ser guías oficiales de Cantabria. Sí, este año yo creo, como muy tarde el año que viene, van a sacar ya esos exámenes para que se puedan habilitar. Pero bueno, dentro del ciclo formativo también hace muchas más cosas, no solo sería de guías. También trabajan en oficinas de turismo, pueden trabajar
como
asistencia turística.
Es lo que tú vas a hacer en el ayuntamiento.
Es lo que yo estoy haciendo. Bueno. Sí que, bueno, tengo experiencia como guía, por decirlo así, pero no es lo que pues veía dentro del grado. Yo prefiero esos servicios de información, pues técnico de turismo, esas cosillas.
Vale, porque acabas de empezar, como decíamos, en prácticas en el Ayuntamiento de Laredo para la Concejalía de Turismo, uh-huh. y tenéis ideas, ¿no?, que se pueden...
Sí, bueno, de momento la primera interesada sí que fue Laura Recio, la concejala, que fue la primera que vino allí al instituto a ofrecerse. Y yo desde el primer momento dije sí, además de Laredo pudiendo contribuir a mejorar Laredo, pues cómo decir que no. Y sí es verdad que, bueno, hemos hecho una primera lluvia de ideas. Igual, si me está oyendo Laura, igual la tos sigue un poquito. Pero bueno, tengo muchas cosas que hacer. Además, viviendo en Laredo, pues siempre ves... Igual siempre ves más un poco las cosas que no, más que las cosas que sí. Pero bueno, estuvimos haciendo una lluvia de ideas. Pues, por ejemplo, ir a por certificación turística, pues la bandera azul, Q de calidad turística, turismo familiar. Pues intentar volver a obtener eso, que hace tiempo sí, o creo que sí lo teníamos. Uh-huh. Luego pues darle, por ejemplo, una vuelta pues a la batalla de flores, crear pues paquetes o actividades que la gente que venga a Laredo pueda disfrutar de ellos, que no sea lo típico de doy un paseo por la playa, cojo el barco y ya está, sino en Laredo tenemos muchísimo más, pues ofrecerlo de una forma más activa.
Sí que es cierto que desde hace años se vienen demandando diferentes técnicos en el Ayuntamiento de Laredo, y el de turismo es uno que sale siempre, ¿no? Es una carencia que tiene el Ayuntamiento en este ámbito. Y bueno, tú lo que vas a hacer es presentar un poquito en estos dos meses de prácticas un poco lo que podría hacer efectivamente eso, un técnico.
Y a ver si lo podemos llevar a la realidad.
Bueno, eso es, me gusta tu ambición, ¿no? Porque, ¿qué se estudia durante los dos años del grado de guía turístico?
Bueno, esto, un pequeño inciso, yo hice primero agencia de viajes, que también se ofrece en el Fuente Fresnedo, solo que justo lo acabé cuando empezó en el Fuente Fresnedo, tuve que estudiarlo fuera, entonces este año he hecho solo como segundo, pero bueno, todavía me acuerdo de la sí, asignatura. En primero sí que se estudia, por ejemplo, protocolo, se estudia también pues la estructura del mercado turístico, cómo está compuesto el sector, se estudian también recursos turísticos, pues normalmente, por ejemplo, en Laredo te centras en Cantabria, que al final es lo que más vas a trabajar, se estudia marketing, pues diferentes estrategias de marketing, cuáles son los principales componentes, pues luego ya te metes más en tema de precios y estrategias de precio, ajá, análisis DAFO, todo eso que nos suena. Y luego ya, pues, luego hay comunes, que son la de formación y orientación laboral, que eso lo comparten todos los grados. Y luego, pues, idiomas, inglés, francés. Y en segundo ya sí que se centra más en lo que sería guía, porque primero comparten agencia de viajes y guía, ajá, comparten las asignaturas de primero. Tienen ese tronco común. Y luego ya en segundo, pues sí que ya nos especializamos más, pues, por ejemplo, en el departamento ya de guía, pues cómo ser guía, la normativa, los tipos de guía que hay. También vemos servicios de información turística, cómo funcionan las oficinas de turismo, qué sería lo que los requisitos que debe de cumplir, la atención al cliente, todo ese tipo de protocolos. Y luego también estudiamos el proyecto de diseño turístico, pues cómo diseñar, este sería más, por ejemplo, para un técnico de turismo, cómo diseñar o dinamizar un espacio, ya sea regional, local, autonómico. Cómo, pues eso, potenciar ese turismo.
Se lo sabe, ¿eh?
Sí, lo está haciendo fenomenal.
Y luego, pues, sigue con idiomas y demás.
¿Idiomas? Sí. Esa era la pregunta. ¿Os hace falta refuerzo? ¿Vas a la escuela de idiomas o con el inglés, con el francés? ¿Cómo lo hace un técnico de turismo? Tiene que estar suelto en ambas.
A ver, yo, por ejemplo, sí que las tengo convalidadas de cuando hice agencia de viajes y anteriormente también hice dirección de cocina en el Fuentes Fresnedo. Entonces, yo sí que es verdad que he ido haciendo trampas, entre comillas, y algunas las he ido convalidando. Pero sí que es verdad que se requiere idiomas, y en este caso, por ejemplo, en el Fuente Fresnedo existe la opción de hacer el grado en bilingüe. Tienes una asignatura que la haces completamente en inglés, y luego tienes refuerzo de francés, refuerzo de inglés, para potenciar, porque al final sí, tú adquieres un nivel de inglés, un nivel de francés, pero en un tema turístico necesitas conocimientos propiamente del sector turístico. Entonces ahí es donde damos ese refuerzo.
Pero nunca viene de más, ¿no?
No, nunca.
Seguir preparándose en idiomas, en, no sé, en...
Pues no, y además en un mundo como el turismo, que ya se adapta ya
a mucho turismo extranjero, sobre todo francés y de anglosajón.
Es que tenemos un problema.
Es muy importante y cada vez van a venir más.
Sí, sí.
Así que hay que irse preparando.
No problema, tenemos una carencia importante en la sociedad en general, ¿no? Los que tenemos ya unos años, pues bueno, pues no...
Vosotros estudiasteis más francés que inglés.
Sí, es cierto, sí. Bueno, me queda preguntarte por ese contacto con las empresas. Uh-huh. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Llegas en septiembre y te dices, a ver, tengo 15 alumnos y en abril tienen que estar en prácticas, ¿no?
Bueno, me gustaría explicar que existen dos modalidades, ¿no? Está la FCT, que es la práctica, la FCT Plus, que es la práctica que se hace en el extranjero. Tienen la posibilidad de marcharse al extranjero, poder hacer prácticas en empresas fuera de aquí, de España, que es muy interesante, sobre todo para cualquiera, pero también para todo el sector turístico, ¿no? Porque siempre vas a favorecer esos idiomas. Y luego está la FCT, que se hace aquí, y el contacto con las empresas, bueno, pues te planteas a principio de cursos, ¿cuántos alumnos tengo? ¿Y cuántas empresas voy a necesitar? Bueno, los ciclos formativos que llevan muchos años, pues tienen ya muchísimas empresas. Nosotros que hemos empezado, pues poco a poco vamos buscando empresas, ¿no? Y tenemos empresas pues muy importantes dentro del sector turístico. Tenemos colaboración con Cantur, con ayuntamientos. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte con ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego en estas FCTs surge la posibilidad de ellos tienen que adquirir una serie de resultados de aprendizaje, que al final son lo que se... para aprobar esas prácticas, tienen que aprobar también, sí. Es importante.
Son evaluables,
sí, eso que no se olvide. Entonces, hay esos resultados de aprendizaje, igual en una determinada empresa no se pueden adquirir todos, y sí que existe la posibilidad de que puedan ir a más de una empresa, que siempre les viene bien, porque van a conocer todo el sector en sí, ¿no? Uh-huh. Y desde el instituto pues se ofrece esa posibilidad también, que puedan ir, que dividan esas FCTs en empresas distintas para que conozcan bien el sector.
Sí, sí. Bueno, pero la administración pública es muy muy importante, ¿no? Muy sí. clave. No es tanto, sí, por ejemplo, sí. como en el departamento de hostelería, que lo que necesita son empresas hoteleras uh-huh. o restaurantes o demás, ¿no? Pero el vuestro...
Claro, dependemos mucho eso de, por ejemplo, oficinas de turismo, muchas son de las del gobierno de Cantabria, claro. que dependen de Cantur, y luego también estarían las municipales. Dependemos de instituciones públicas, evidentemente.
Y las prácticas son muy importantes.
Son muy, muy importantes. Al final,
o sea, no es una idea que vino de Alemania y dijimos, venga, vamos a hacerla porque lo hacen los alemanes, ¿no? Quiero decir que al final son prácticas y son...
Claro, llevan ven la realidad del sector, ven lo que se ve. Nosotros muchas veces yo soy profesora de la parte de guías. Entonces ves la realidad cuando sales a la calle, cuando te pones a explicar a un grupo, no es tan fácil como todo el mundo se piensa. Hay ruidos, te interrumpen, entonces ahí es donde ellos van a aprender realmente.
Hay preguntas.
Lo analizas de una forma y luego sales totalmente de otra.
También nos ha pasado, adaptación. ¿Verdad? Nos ha pasado alguna vez.
Siempre hay alguien que revienta la sesión,
sí,
¿no?
Sí, sí, no es tan fácil a veces trabajar de cara al público. Pero bueno, todo esto les sirve y en las empresas ven la realidad que se van a encontrar cuando salgan de ahí del instituto, ¿no? Uh-huh. Y pueden también, todos esos conocimientos que ha contado también Sergio, los ponen en práctica.
Claro. Que al final dices, ¿para qué estoy estudiando esto? Y llegas a hacer las prácticas y dices, ah, pues mira, era para esto.
Claro.
Me ha servido.
Sí, sí, y tanto. Bueno, Geray, Sergio, muchas gracias. Dejarle sitio, por favor, a Roberto y a Asier. Y nada, pues... que sigáis con vuestra trayectoria y que la sigáis mejorando notablemente.
Nada, yo también me despido porque Mónica, tengo que ir corriendo para el instituto. No sé si me querías preguntar algo más.
No, bueno, pues te quería felicitar y desde luego pues transmitir la sensación de que nuestros jóvenes están en buenas manos, ¿no? Con gente tan activa como vosotros, ¿no? Y que dedicáis pues más horas de las que debéis.
No, y invitamos a cualquiera que quiera venir al centro o que quiera informarse de cualquiera de nuestros ciclos formativos. Nuestras puertas siempre están abiertas y encantados de recibirles y explicarles cualquier cosa que quieran saber.
Y tanto.
Os encantaría recibirles.
Gracias, Mónica. Y podéis marchar si tenéis prisa, Marta, Mónica, también Geray y Sergio, y me dejáis aquí con Roberto Martínez, que pertenece, es profesor del Departamento de Automoción. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Bueno, te conozco de algo. ¿Has estado aquí alguna vez?
No, pero hemos coincidido hace poquito en el centro, cuando estos compañeros nuestros que se han ido a la experiencia de Marruecos,
sí, es cierto.
Estuvimos allí hablando del curso de especialización de drones.
Es cierto. Vale. Algo me sonaba. Es verdad que estuviste allí explicándonos el curso de drones, ¿no? Y Asier Rodríguez, que es alumno de automoción del ciclo superior, pero que está haciendo prácticas del ciclo medio, del grado medio. Asier, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, acercamos al micro y charlamos contigo porque, claro, ayer estuve hablando con Álvaro, quien seguro que conoces, que acaba de obtener la medalla de bronce, y la automoción es enorme también, ¿eh? Es que hablamos de hostelería, hablamos de turismo, de guías, de camareros, de cocineros, de múltiples variables, pero la automoción también, y ahora con la incorporación del motor eléctrico, es muy muy grande, muy amplio. Espera, que me lo explique Roberto primero, ¿no?
Pues fíjate, es un sector que desde los años 70-80, ¿no?, donde el vehículo era un medio de transporte más o menos, una máquina sencilla, ¿no? Todas las incorporaciones que ha tenido en cuanto a, sobre todo, todo el tema de en cuanto a control de emisiones y contaminación, pero más allá de eso, todos los sistemas de seguridad y confort que tiene un vehículo actual no tienen nada que ver con lo que ocurría hace 10, 15, 20 años atrás. Y todo eso es un reto para estas personas como Asier, ¿no?, que se están formando en este sector y que nunca van a terminar de formarse. No. Es un reto continuo, es una profesión dura, pero que también tienen, el que tenga ganas de dedicarse a ello y se esfuerce, tiene un éxito, vamos a decir, asegurado, ¿no? Sí, sí. Pero claro, hay una complejidad detrás muy, muy grande, que mucha gente no es consciente de ello.
Esa evolución es tremenda. Solamente cuando cambiamos de coche nos damos cuenta, ¿no? O cuando llevas la primera vez el coche nuevo a la ITV y de repente te lo enchufan allí en un ordenador y dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Esto no era el acelerador, el embrague y cambiar el aceite, ¿no? Esto ya es distinto.
Es una máquina muy compleja.
Y tanto, y tanto. Y entendemos, a ver, incluso por qué son tan caros los coches, ¿no? Y que cuando un coche se abandona, el 99% de los elementos funcionan y le dejamos porque ha tenido una avería gorda de un pequeño sistema o lo que sea, ¿no? Pero que es muy complejo, muy exigente el mundo de la mecánica, ¿no?
Sí que lo es, sí, sí. Y lo que comentas, además, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que todos los sistemas que incorpora hoy un vehículo es que tiene que estar muy bien fabricado para todas las funciones que son capaces de hacer, ¿no? Fíjate todos los sistemas de ayuda a la conducción ahora, que son capaces de detectar una señal que ha cambiado de un límite de velocidad de 80 a 50 kilómetros hora y el coche nos lo está indicando y nos está avisando, oiga, adáptese a esta velocidad, ¿no? Que, en fin, es un sector que ha avanzado una pasada.
Es una barbaridad. Bueno, a ver, Asier, acabaste grado medio. Y ahora estás en las prácticas de grado medio, pero estudiando grado superior.
Bueno, así estaba a principio de curso, ahora ya he terminado las prácticas de grado medio y ahora me dedico a estudiar el grado superior.
Sí. ¿Grado medio de qué?
Grado medio de electromecánica.
¿Qué es electromecánica? Pues porque ¿tiene que ver con la electrónica o solo con la electricidad? A ver.
Pues tiene que ver con lo que viene siendo la electricidad dentro del automóvil y todo lo que es la parte mecánica. Te enseñan una base amplia, pero más pensada a terminar de tu formación en las propias prácticas, en las FDTs, y ampara muchos campos, principalmente motores, lo que es la electricidad básica, los componentes eléctricos que suministran la electricidad a todo el vehículo, y todo lo que es los sistemas de transmisión, de frenado, y bueno, pues una base para después, a final del ciclo, poder llegar a las prácticas y ahí terminar bien tu formación con problemas reales.
Ahí lo has explicado mejor, para que yo lo entienda. Una base para luego seguir formándote y ya a lo mejor encaminar tu formación a otros elementos, pero que la base de la mecánica de los coches antiguos, los coches con más de 25 años, era lo que servía, ¿no? Esa base.
Claro.
¿Y has hecho prácticas dónde y haciendo qué?
Pues he hecho prácticas en Borragán Automoción, en un taller que está en el polígono de Vallegón, en Castelurdiales. Y pues básicamente, lo bonito de este taller es que abarcaba todo tipo de problemas. Lo cual para mí era muy útil porque aprendes de todo. Y bueno, pues solucionábamos problemas de mecánica, de electrónica, también gestionábamos flotas de vehículos, de empresas, como pueden ser camiones o furgones. He aprendido muchísimo a lo largo de las FDTs.
¿Aprendido que no te han explotado? Quiero decir, ¿no has tenido tú la sensación de que, joder, me está este tío aquí mandando a apretar la tuerca solo y no hago más que apretar tuercas todo el día, ¿no?
Todo lo contrario, me han tratado genial, pero genial, como uno más, como uno más.
Ya. Y te han incluso dejado de tomar decisiones al final del ciclo ya y todo, es decir, o diagnósticos o...
Bueno, sí, a ver, lógicamente pues no al 100%, siempre había alguien contrastándolo detrás, pero sí, como uno más. Es más, me trataron tan bien que hasta me invitaron a la cena de empresa.
Qué bien. ¿En un horario estándar tú cumples el horario en las prácticas o tienes un horario restringido?
Está planteado para que tengas el horario del día a día, sea el horario del taller, pero tu calendario sea el del instituto, el calendario escolar. Entonces, cuando hay semanas blancas o así, de una semana de vacaciones, pues eso va también en el taller, no tienes que ir al taller.
Ya.
Pero el horario del día a día no es el del instituto, es el del taller.
¿Y ha sido lo que esperabas? ¿O mejor?
mejor, la verdad que mejor.
Y vas con algo de miedo, o no miedo, pero sí, sí, de reparos, ¿no? Decir, buah, aquí...
Sí, teniendo en cuenta un poco el reto de combinarlo también con empezar el grado superior, pues bueno, yo iba por las tardes, al principio hacía 4 horas, luego en enero cambiaron el horario del taller y tenía que hacer menos horas, uh-huh. Pero bueno, la verdad que aún así una experiencia cuanto menos inolvidable.
Roberto, como me contaba antes Mónica, ¿no? Bueno, pues una vez que ya coges la dinámica del contacto con las empresas y demás, pues ya sabes más bien dónde mandar a un alumno, dónde mandar a otro, conoces al jefe de taller, no sé, ese tipo de cosas ya con la experiencia os va dando criterios más objetivos, ¿no? Y de mejor resultado, me imagino, ¿no?
Sí, al final la figura un poquitín del tutor de FCTs, ¿no? Que somos Mónica o yo, por ejemplo, pues tienes que conocer qué necesidades en concreto tiene cada taller, ¿no? O qué perfil de alumno o de alumna encaja mejor en un taller que en otro, que eso es muy importante al final. Entonces eso pues lo vas sabiendo precisamente a raíz de hacer estos trabajos, de estar en contacto con las empresas, de llevar a chicos en prácticas y pues comentando con ellos qué necesidades pueden tener o qué tipo de perfiles están buscando. Y luego además sí que tenemos en cuenta pues las características de ese alumnado en cuanto a si disponen de un transporte propio para desplazarse, de si tienen alguna preferencia personal o alguien conocido en una empresa ya real.
¿Eso es bueno o es malo?
Eso es, no, ni bueno ni malo. Sí es verdad que si el parentesco es muy cercano, no se puede, tan cercano como que sea familia de padres y demás, no se pueden hacer ahí las prácticas por posibles, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no?
Sí.
Cosas lógicas. Pero sí que puedes tener una relación de que conoces a, pues, el padre de un amigo mío que es el dueño de este taller, ¿no? ¿Se puede hacer ahí? Por supuesto, si ellos tienen un hueco para ti, no hay problema. Y ahí es un poco combinar un poco esas necesidades de la empresa con las características que tiene en ese momento el alumno, ¿no? Para encajar un poco lo mejor posible y que sea mejor para todos al final. Se trata de que el fin último de la formación profesional es la empleabilidad de los alumnados, ¿no? Y eso se consigue muchas veces pues en una selección adecuada de esa empresa de donde hacer las FCTs, ¿no? Estas prácticas al terminar el ciclo.
Oye, es un taller, es un lugar peligroso. ¿Eso cómo lo hacéis? Supongo que está en el plan de formación también la seguridad e higiene en el trabajo. Pero cuando uno llega a un taller y no conoce sus instalaciones ni cómo funcionan sus equipos, etcétera, etcétera, supongo que tenga que tener cierta qué.
Bien, pues cuando empiezas el grado, creo, no, por lo menos en los de mecánica, en los dos que he estado, tanto en el medio como en el superior, no sé si en el resto, lo primero que te dan es una formación de riesgos laborales, en los que pues se plantean diferentes tipos de problemas, te explican qué medios tienes tú para protegerte contra esos problemas y qué responsabilidades tienes tú como trabajador de protegerte a ti mismo y de la manera adecuada. Eso es lo primero que se da antes de bajar al taller, incluso en clase, por lo tanto ya partes de una buena base y de ver casos de que han pasado, qué consecuencias traen. Uh-huh. Entonces es lo primero que se da antes de bajar a tocar lo que es la práctica.
Ya. ¿Y luego en el taller, al llegar a las prácticas, qué?
Pues luego en el taller, pues también te van guiando.
Bueno, ya sabes cómo manejar las herramientas. Claro. El 90% de las herramientas las conoces, ¿no? De sobradamente.
Claro, ya sabes cómo manejar lo que es la mayoría. Luego hay herramientas específicas que igual en ese taller manejan, que no se manejan en el instituto porque igual es específico de una marca o lo que sea. Uh-huh. Pero ya más o menos tienes idea de cómo se hay que trabajar para hacerlo de una manera segura. Uh-huh. Y no debería haber ningún percance.
Vale. ¿Y estás cursando grado superior de qué especie?
De automoción.
Automoción.
Es una mezcla entre electromecánica y carrocería. Entonces, está planteado para que el día de mañana tengas formación pues para poder acabar dirigiendo un taller y que sepas más o menos cuáles son las maneras de que tiene, o sea, las maneras en las que tiene que acabar un trabajo. Uh-huh. Para que tengas esa base para poder guiar al resto de trabajadores.
En teoría, las prácticas de este grado superior las vas a hacer al final del curso que viene.
Correcto.
Ah, vale. Y bueno, no sabes dónde ni nada, eso ya se verá, ¿no? Se hablará o lo que sea, ¿no?
Bueno, yo mi planteamiento es hacerla en el mismo sitio en el que taller. He estado. Estaba muy contento.
Intuyo que sí. Vale. No te he preguntado de dónde eres, dónde vives.
Yo vivo en Castro Urdiales.
¿En Castro?
Sí.
O sea, claro, pues te fuiste a un taller allí que te venía más cómodo, ¿no? ¿Y qué tal el Betis?
Pues yo en mi caso no tengo ningún problema porque yo tengo vehículo propio, entonces voy y vengo en coche, así que me quedaba el taller al lado de casa, casi, y...
Pero te venga a Laredo, digo.
A Laredo. Pues todos los días en coche, para aquí. Compartimos varios compañeros para ahorrar costes y sin ningún problema.
Genial, ¿no? Y contento, en el Fuente,
contento. Sí, muy contento, muy contento.
Bien integrado, ¿no?
Correcto.
Vale. ¿A los de Castro os tratamos bien en Laredo?
Sí, 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 no tenemos queja.
Roberto, antes de acabar, que se nos ha ido el tiempo, ¿de qué manera los drones? A ver, yo sé que estáis muy interesados en sacar adelante esto, porque la gente está pensando, juguetitos, como un taladro, cuando se tienen 15 años y se entra por primera vez en el taller, ya nos ha explicado Asier que no, que les decís que un taladro no es un juguete. ¿Y un dron es un juguete o no? A ver, ¿qué? Porque es que... Mónica ya nos decía el año pasado, vamos a hacer un curso en formación de pilotaje de drones. Y todos vimos que aquello iba en serio, ¿no?
Pues yo creo que en el conocimiento popular, ¿no?, de un usuario que ve un dron y no sabe más allá, sí es un juguete. Pero a medida que te vas adentrando en este mundo, ves que es una herramienta de trabajo súper potente, que está empezando muy poco a poco a desarrollarse. Entonces este curso... este curso de especialización forma parte un poquitín de la oferta que trae la nueva ley de formación profesional, que comentamos, si quieres, un poquitín así por encima. Entonces, ¿qué tiene de novedoso esto? Que es un curso que se llama Máster de Formación Profesional, una figura nueva que no existía hasta ahora. Es un curso más cortito, de 500 horas, con mucha flexibilidad, pensado para que alguien que trabaje pueda por las tardes asistir a él y cursarlo, con un día a distancia, otro día libre, un horario más flexible que un curso normal, ¿no? Y va orientado pues a que aquel que tenga interés aprenda desde la legislación que hay que manejar para volar un dron, que no es poca ni sencilla de comprender, cómo se mantiene, cómo se fabrica un dron, qué aplicaciones profesionales tiene. Entonces todo eso es lo que procuramos tratar en este curso que estamos arrancando este año. En la mismo modo tenemos, en la misma filosofía de curso, tenemos también el de vehículo híbrido y eléctrico también. Lo tenemos en el centro. Es un cursito pues eso, más ágiles, por decir así, ¿no?
Pero para vehículo eléctrico necesitas tener base mecánica.
Sí.
Electromecánica, ¿no?
Sí, el acceso a este curso de especialización precisamente lo podría tener Asier cuando termine el próximo año el ciclo de grado superior de automoción. Y ese requisito de acceso a este curso de seguridad de vehículo híbrido y eléctrico. Que es muy interesante de cara a uno, si algún taller nos está escuchando y demás, que sepan que existe este tipo de formación, que es interesante, que es muy novedosa, que no la hay en demasiados centros y que, en principio, ¿no?, si toda la industria automóvil va hacia donde se supone que va a ir, que es hacia esa electrificación, pues es muy interesante que sus trabajadores conozcan ciertos conceptos clave, sobre todo en cuanto a seguridad, ¿no? Porque llega un coche al taller mañana eléctrico que yo no controlo y tengo que saber, a lo mejor, qué conector necesito desconectar para hacer una reparación de carrocería o de cualquier otra cosa, ¿no? Y es un tema, pues es muy muy importante y que vamos hacia él, vamos.
Bueno, vale, pues veremos a ver. El curso está acabando bien. ¿El de drones, por ejemplo, cuántos alumnos estáis teniendo este año?
Pues en el de drones tenemos un perfil de alumnado que no es el típico de formación profesional, vamos a decir, ¿no? Son personas que tienen su trabajo externo y que pues en su hora libre, fuera de jornada, vienen a hacerlo. Entonces son personas ya de una edad mayor que lo que es el típico alumno de formación profesional. Se matricularon inicialmente 7 personas, pero algunos por trabajo y demás. Pues bueno, 4 o 5 personas habitualmente tenemos en este año de arranque en ese curso.
Bueno, poco a poco, ¿no? Y poco si poco alguien interés, que os consulte, que entre en vuestra web, que lo vea, que vea toda la presentación que tenéis en esta materia. ¿Y de vehículos eléctricos y híbridos?
Matrícula similar, más o menos parecida, sí, arrancó hace 3 años, si no me equivoco, y más o menos similar. Por eso sí que necesitamos dar esa visibilidad, que la gente conozca este tipo de formación, ¿no? Que la formación profesional no solo son cursos de 2 años, sino que hay algo más allá, más ágil y más flexible si están trabajando y pueden seguir formándose de manera oficial.
Vale. Asier, pregunta de despedida. Si tengo 35.000 euros, ¿qué coche me compro hoy en día? ¿Qué motor me compro hoy en día? 2024, abril.
¿Quieres una respuesta objetiva o subjetiva en cuanto a
los coches nuevos? La tuya, de tus conocimientos y de
yo,
tu...
Yo con 35.000 euros no me compraba un coche nuevo.
¿No?
No, yo soy más de tirar a vehículos de combustión, antiguos dan menos problemas y pueden tener muchas comodidades y muchos lujos sin que sean tan complejos.
Ya, vale.
Que pueden salir muy caras las avenidas.
Te he entendido. ¿Tú, Roberto, que quieres matizar algo?
La opinión personal no dista mucho de la que tiene Asier, ¿no? La mía, pero sí es verdad que todo el vehículo tiene su perfil de usuario, ¿no? Y un vehículo eléctrico puede ser el mejor para determinada persona que tiene un trabajo en una ciudad, que vive en una ciudad, en fin, o que tiene donde cargarlo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada perfil de persona tenemos un vehículo adecuado, yo creo. Y lo interesante es que convivan todos ellos al final, ¿no? No que se nos dirija solo a un único alternativa.
Tengo la audiencia cabreada ahora mismo porque dirá, ¿y quién tiene 35.000 euros para comprarse un coche?
Pues sí, es una...
Pero claro, es que es un híbrido tal, es lo que te cuesta ahora mismo, uno nuevo, ¿no?
Son tiempos complicados, sí.
Bueno, muchas gracias por entrar al juego, ¿eh? Y por contarnos sobre todo vuestra trayectoria y vuestra experiencia. Y gracias al Fuente Fresnedo a seguir trabajando en este final de curso, que veo que hay mucho que remar todavía, ¿eh? De aquí al final de la temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Y saludar al resto de la comunidad educativa de vuestro instituto, ¿eh? Y hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias.